Canale Prehistoria del Distrito.
Infinito. Desde la inmensidad a lo más diminuto, nuestro pensamiento sigue un camino sin final. Nos atemoriza y llena de angustia pensar en un tiempo ilimitado, dentro del cual nuestra existencia es infinitamente pequeña. Viajar con el pensamiento a través de un universo inconmensurable, desorientarnos en realidades sin principio y sin fin. Aristóteles, Tomás de Aquino, Leonardo da Vinci, Galileo, Pascal, Van Gogh, fueron algunas de las personas que hicieron obras y reflexiones que de alguna manera daban forma a ese desasosiego existencial. En los próximos minutos, haremos un breve recorrido por la historia para encontrar los frutos del trascendental enfrentamiento entre el hombre y el infinito. Una lucha que se remonta a los orígenes de la humanidad. Quizás a ese primer momento en el que un hombre se preguntó dónde terminaría la inmensidad del cielo nocturno. Desde entonces, matemáticos, filósofos, teólogos y científicos han intentado atrapar con nuestros razonamientos algo que continuamente se escapa de ellos, desafiando a la tranquilizadora visión de un mundo entendible, limitado y causal. En esta breve historia del infinito, de los primeros que tenemos noticias son de los antiguos griegos. El desarrollo científico y tecnológico alcanzado por esta civilización hizo que abordaran con interés el problema del infinito al que llamaron Apeiron. En el siglo V a.C., Zenón juega con sus paradojas al intentar dividir la materia, triturándola en pedacitos cada vez más pequeños. Para Zenón, al contrario de lo que pensaban los pitagóricos y atomistas, no existía ningún límite en el tamaño que se podía alcanzar. Jugó con las paradojas, haciendo correr a Aquiles tras una tortuga que partía con ventaja. Para la sorpresa de todos, la tortuga siempre se mantenía por delante del humano, ya que éste corría tras algo que nunca podía alcanzar, aunque la distancia que lo separaba se redujera cada vez más. Aristóteles matiza el infinito real de Zenón y lo transforma en potencial, ya que según el filósofo, todo depende del conjunto de números que cojamos. Es evidente que cualquier que sea el tamaño de ese grupo de números, siempre existirá otro mayor. Aristóteles imaginó un universo finito, formado por 9 esferas celestiales. Compartieron la misma opinión Pitágoras y Platón, para quien la forma final es el bien que debe ser finito y definitivo. Pero quizás uno de los aspectos más interesantes de Aristóteles fue el método de aproximación que utilizó para hallar la superficie y volúmenes de planos y figuras. Un cuerpo se puede dividir así en pequeños conjuntos más pequeños, en figuras elementales con las que se puede calcular más fácilmente las dimensiones. Aunque esta idea tentó a Aristóteles en hacerle pensar en figuras cada vez más pequeñas que se aproximaran mejor al objeto medido, no cayó y mantuvo su postura de evitar caer en el oscuro abismo de lo infinitesimalmente pequeño. La idea aristotélica eliminaba la realidad del infinito y el universo se mantuvo así durante muchos siglos. Oh, Pero no todos opinaban igual que Aristóteles. Plotino sostuvo la idea de que Dios era infinito y nunca podría ser medido por encontrarse fuera de los números. Dando un salto en el tiempo, nos situamos en el siglo I a.C., en el que el poeta latino Tino Lucrecio, en sus 6 libros titulados De Rerum Natura, intenta dar una explicación materialista del mundo. Sobre el universo dice que no tiene fin, ya que, si lo tuviera, bastaría con llegar hasta él para rebasarlo. Con ello, probaba la existencia del infinito real en contra de la idea del universo finito. Lo que no sabía Lucrecio es que algo limitado puede no tener límite. San Agustín, en el siglo V después de Cristo, dirá que Dios demuestra, con su sabiduría ilimitada, la existencia de infinitos números. La línea de esta breve historia continúa con el filósofo y el teólogo Tomás de Aquino y su intento de dar una solución a tanta incertidumbre. El problema queda zanjado, según dice Tomás, eliminando el infinito real. Su razonamiento se basa en la imposibilidad de definir algo infinito con un número o conjunto de números definido. Con ello también se vuelve a retomar las ideas de Aristóteles. En épocas posteriores, la Iglesia Católica impone como incuestionables las aseveraciones de Tomás de Aquino, condenando como herejía toda idea que fuera en contra. Giordano Bruno, un matemático del siglo XVI, sería llevado ante la Santa Inquisición por sostener la idea de que el universo era infinito, como proclamaba en su libro que llevaba el provocador título de Sobre el universo infinito y los mundos. La tozudez de Giordano no se doblegó ante los 9 años de torturas que tuvo que sufrir para que aceptara su equivocación. Finalmente, fue quemado sin que lograran hacerle cambiar de idea. Galileo fue más comedido en sus aseveraciones y más cauto al ver destino de Giordano. Analizando conjunto de puntos distribuidos en círculos concéntricos, comprendió que no se podía alcanzar una explicación correcta intentando explicar lo que infinito con las propiedades de lo finito. Aplicar conceptos finitos como mayor, igual o menor cuando se habla de algo ilimitado era erróneo. Para Galileo no había duda de la existencia del infinito para lograr encontrar una solución a los conjuntos de números que analizaba. A pesar de su cautela, la Inquisición cayó sobre él imponiéndole algunos castigos. Sin embargo, sus disquisiciones permitieron retomar el viejo problema del infinito, ahora bajo los ojos del siglo XVIII. Este pronto daría unos resultados tan importantes que revolucionaría la ciencia y las matemáticas. En 1635, Cavalieri escribiría el tratado Indicibulus Continuus Rerum, en el que explicaba que las líneas estaban formadas por un conjunto infinito de puntos y los planos por infinitas líneas. Robert Ball irá más lejos en asegurar que las líneas se componen de fragmentos infinitamente pequeños. Tanto Galileo como Kepler y Cavalieri retoman el cálculo de aproximación de los griegos con ciertas simplificaciones. Necesitan una manera de medir superficies y volúmenes de órbitas y planetas. Desarrollan entonces el llamado método de los indivisibles. Por primera vez en la historia, se podía trabajar con conceptos infinitos, intervalos infinitesimales. El siguiente paso era inevitable, a pesar de la estrecha vigilancia de la Iglesia que tuvo que desistir en su empeño. Ese enorme paso alcanzado gracias al desarrollo de los conceptos relacionados con el infinito será el cálculo diferencial e integral. Un poco antes de que eso ocurriera, a mediados del siglo XVII, el matemático inglés John Wallis establece la noción de límite como hoy la conocemos. Además, asigna al infinito ese símbolo en forma de 8 costado que se usa por primera vez en su libro De Sectionibus Conicis. Técnicamente se denomina lemnicasto, símbolo que aparece en la carta del tarot conocida como la carta del mago. Representa un camino curvilíneo que puede ser recorrido eternamente y no tiene fin. Es a mediados del siglo XVII cuando llega el éxito más sonado del infinito, de la mano de Newton y Leibniz. Entramos en una nueva matemática, la del cálculo integral y diferencial. La clave para entender esta nueva invención son los infinitésimos, unas caprichosas criaturas que causaron gran controversia. Eran límites que se acercaban al cero, pero al igual que Aquiles con la tortuga, nunca lo alcanzaban, a pesar de que la distancia era cada vez más y más pequeña. Se movían entre lo finito y lo infinitamente pequeño, rozando la nada. Newton sustituyó los indivisibles por las fluxiones, como forma de medir variaciones instantáneas de una cantidad. El filósofo inglés Berkeley ridiculizaría este nuevo cálculo en su libro Discurso dirigido a un matemático infiel. Llamó a los extraños límites fantasmas de las cantidades desaparecidas. Pronto se demostró que estos extraños conceptos, envueltos por la polémica del infinito, daban resultados extraordinarios tanto en las matemáticas como en la ciencia. Mientras los matemáticos más academicistas criticaban duramente los nuevos métodos de cálculo por considerarlos que eran resultado de un razonamiento erróneo, los astrónomos, ingenieros y físicos que lo ponían en práctica lo aceptaban, adoptándolo como una nueva herramienta de trabajo. Queda para otro día la terrible disputa entre Leibniz y Newton para ver quién era el verdadero padre de la criatura. Es importante señalar que hoy en día nuestra ciencia y tecnología quizás fuera muy distinta sin el cálculo diferencial. Su invención abrió el camino a una enorme y fructífera cantidad de nuevas ramas de las matemáticas conocidas como análisis, relacionadas con la continuidad y el cambio, además de permitir avanzar en el conocimiento del infinito. Tras la revolución newtoniana, antiguas dudas no resueltas volvieron a resurgir con fuerza. Ahora, los filósofos del siglo XVIII discutían sobre si el tiempo y el espacio eran infinitamente divisibles. Para Hume, existía un tamaño mínimo, el existente hasta que no fuera percibido el objeto. Kant, siguiendo este razonamiento empirista, vuelve a la recurrente negación del infinito real, por no ser perceptible. Algo que no puede ser ni observado ni pensado no es verdadero. Como nadie puede hacer eso con el infinito, este es falso. Volvemos a un periodo de estancamiento en el que los escépticos del infinito surgen como setas. El mismo Gauss, ya metidos de lleno en el siglo XIX, decía que el infinito era solo una forma de hablar sobre un límite que se acerca indefinidamente a una cantidad. Tenemos que esperar hasta la llegada del sacerdote y matemático checoslovaco Bolzano para encontrar un defensor del infinito contra las posturas del corte aristotélico. Para Bolzano, el conjunto de números es ilimitado. El orden en el que se clasifiquen para formar sus conjuntos finitos carece de la importancia que se le ha querido dar, porque no cambia nada. Si pensamos en el conjunto de los enteros como una unidad, como una entidad simple, esta debe ser infinita. Tras Bolzano, nuestra breve historia nos lleva a Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. A caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Este matemático alemán creó la teoría del infinito real, que por su aparente consistencia destrozó las pruebas escolásticas y aristotélicas que no pudieron ser demostradas. Más tarde, dentro del terreno filosófico, defendería con sus escritos al infinito. Georg Cantor partió de un problema matemático en el que tenían que representar una función como el resultado de un conjunto de series trigonométricas. Un ejemplo de este tipo de construcción lo podemos imaginar al intentar construir una curva de Koch. Y llegados a este punto de nuestro programa, hacemos una pausa para la publicidad y en unos minutos regresamos con nuestro tema, el infinito. Y después de la pausa publicitaria, retomamos el tema del programa de hoy, de la LEF, sobre el infinito. Y lo habíamos dejado, antes de la pausa, al matemático Georg Cantor intentando resolver un problema matemático en el que tenía que representar una función como resultado de un conjunto de series trigonométricas. Y un ejemplo de este tipo de construcción lo podemos imaginar al intentar construir una curva de Koch. Atención a quien nos escuche. Si le interesa, puede coger un lápiz y papel. ¿Lo tiene ya? Vamos a empezar este difícil experimento radiofónico. Partimos de una recta que dividimos en tres segmentos o partes iguales. El del centro se divide a su vez en otros dos segmentos iguales que se juntan como un triángulo equilátero. Finalmente, obtenemos una recta formada con un pico en forma de V invertida en el centro. En total, cuatro segmentos. Ahora, en esta segunda etapa, volvemos a repetir la operación anterior con todos los segmentos. O sea, los dos segmentos que han quedado sin dividir de antes se dividen en tres. Y con ellos hacemos lo mismo que hicimos con al principio. Esto es, de esos tres trozos, el del centro lo dividimos en dos trozos con los que formamos dos pequeños lados que unimos en forma de triángulo. Por otro lado, sitúose en el pico obtenido en la etapa anterior. Cada lado del pico lo dividimos en tres trozos. El segmento del medio lo dividimos en otros dos. Esos dos trozos los juntamos en forma de triángulo. El resultado de esta etapa es el pico del centro, que tiene forma de una estrella abierta en su base, mientras que sus lados, los dos segmentos, se han convertido en pequeños picos en forma de V invertida. Este proceso, repetido una y otra vez, da como resultado una figura cada vez más parecida a la que nos queremos acercar, la curva de Koch. Ese será el límite al que nos aproximamos en este proceso infinito de divisiones o secuencia infinita de aproximaciones. Cantor obtuvo con estas averiguaciones interesantes resultados sobre conjuntos infinitos. El más sobresaliente fue que el conjunto de puntos de una línea real constituye un infinito mayor que el de los números naturales. Con ello, Cantor quiso mostrar que no hay un único infinito o ninguno, hay grados de infinitos. Entre el infinito absoluto, inalcanzable, calificado como ingenuo y no muy real, y el infinito finito, el matemático alemán nos dice que existen muchos niveles intermedios ocupados por los números transinfinitos, números que son infinitos. Cantor distingue tres tipos de infinitos: el infinito absoluto, el infinito físico y los infinitos matemáticos, según el contexto en el que estemos hablando. Pero por hoy nuestro recorrido histórico llega a su fin. Los transinfinitos de Cantor, sin duda, podrán ser un buen tema para otro programa. Nuestro largo viaje nos ha llevado a atravesar más de 2000 años desde la negación de Aristóteles a la compleja afirmación de Cantor. Son muchas las incertidumbres a las que el hombre ha intentado encontrar solución. El infinito quizás sea una de las mayores. Mientras nuestras vidas sean absorbidas por esos breves momentos de perplejidad entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, en la eternidad del tiempo, no cesará la búsqueda.